A través de la radio viajamos con la imaginación, la historia nos plantea escenarios verdaderamente atractivos en un tiempo pasado en el que bueno, teníamos mucha más categoría que ahora, en fin, por lo menos más territorio. Sí. Esta es la propuesta que hoy nos sitúa en ese punto, 1750, tal día como hoy, la firma de ese Tratado de Madrid que suscribe España y Portugal, por el que bueno, se reparten el mundo, esos límites geográficos que van a permitir una convivencia saludable entre dos países que comparten un terruño y que a lo largo de la historia pues han tenido sus más y sus menos, pero más momentos en positivo, de buena vecindad que otra cosa. Nos acompaña en línea telefónica José Javier Ruiz Ibáñez, que es catedrático de Historia Moderna, Contemporánea de América y del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos. Está al otro lado del hilo telefónico, acaba de terminar un examen y amablemente pues, nos atiende hasta ahora. Don José Javier, un saludo, ¿qué tal?
Muy buenos días y saludos a todos los radioyentes.
Gracias por esta deferencia, ¿eh? Ya decimos que bueno, pues hay que estar a todo, ¿eh? En el examen y ahora pues aquí divulgando.
Estoy encantado.
Que no es tan lejano en el tiempo esto que contamos. Ahora lo vemos con esa casi incluso añoranza, ¿no? Por lo que tuvimos y no tenemos. Pero esa relación que comentábamos, ¿no? Entre dos países que han sido siempre algo más que vecinos, ¿no?
Bueno, y mucho más. Básicamente, los ámbitos ibéricos, y bueno, no solo España y Portugal, sino todos los países iberoamericanos, formaban parte de una unidad. Esa unidad, bueno, pues por muchas razones, se desintegró en el siglo XIX y ahora tenemos muchos pequeños países que honestamente ninguno pinta demasiado en el ámbito internacional. Eso es quizás lo triste del asunto. Y efectivamente en 1750, bueno, pues es un momento en el que se redefine, se hace más estricto el avance hacia fronteras más fijas entre ambas potencias y entre sus territorios americanos.
Porque sí que es cierto que ya estaba un poco definido, pero no se respetaban muy bien esos límites, ¿verdad? Hasta el momento.
Claro, entre 1580 y 1640, en realidad 1669, ambos países habían estado juntos, tenían el mismo rey. Cuando en 1640-1669 Portugal se escinde, claro, lo que se había pactado en el Acuerdo de Tordesillas había, digamos que la gente lo había dejado de respetar, con lo cual era necesario reajustar las fronteras, que es un poco lo que se hace, sobre todo en el ámbito americano, en 1750.
Pero en este Tratado de Madrid, bueno, por lo que he podido leer, es cierto que los diplomáticos portugueses tiraron un poco hacia su casa porque eran un poquito más expertos que los españoles y parece ser que salió un poco mejor parado, ¿no?
Claro, el problema es que se hacían fronteras sobre mapas de territorios que se conocían solo de forma relativa. Imaginémonos hoy en día lo que es Brasil, pues entonces hacer la frontera entre el actual Paraguay y el actual Brasil desde la península ibérica es muy complicado. Aparte hay que tener en cuenta otra cosa. El tratado, Portugal, desde que se independiza legalmente en 1669, básicamente es un satélite, por no decir una marioneta, de Inglaterra. Y quien está presionando en el tratado, sobre todo, es Inglaterra. Los portugueses están ocupando más territorio hacia el interior de América, que es lo que se va a jugar, sobre todo, digamos, Buenos Aires, Colonia de Sacramento Buenos Aires, el actual Uruguay y Argentina, y el actual interior de Brasil hacia Paraguay. Ahí los portugueses están penetrando mucho en zonas selváticas, sobre todo para coger esclavos. Entonces están mucho, y el choque va a ser especialmente ahí, sobre cuáles son los límites del ámbito de en el que los cazadores de hombres portugueses, para esclavizarlos para las minas de oro, los famosos bandeirantes, van a poder actuar y sobre qué población van a actuar. De hecho, los españoles estaban reclamando un territorio y, en cierto sentido, el reclamo de ese territorio por los españoles es un paraguas para evitar la esclavización de los indios.
Los portugueses, pero sobre todo los ingleses, que estos tienen quizá menos fama que los españoles de esclavistas, pero ahí mantuvieron el tipo en esta actividad comercial más allá de este tratado.
Sí, no, por supuesto. Y bueno, recordemos que España y Brasil son los dos últimos países del mundo, digamos, atlántico, en no abolir la esclavitud. España no la va a abolir hasta la década de 1880, o sea, cuando había nacido seguro el bisabuelo de más de un radioyente. No, Inglaterra, por supuesto. Digamos, todo el mundo se dedicaba a la trata de personas porque era muy, muy rentable. Pero el interior de América son sobre todo los portugueses porque lo necesitan. Capturan a los guaraníes y lo llevan enseguida a las propias minas y plantaciones que tienen al lado en Brasil. Digamos que es mano de obra mucho más asequible, por decirlo de forma terrible, que traerlos desde Angola y desde Luanda.
Yo supongo, profesor Ruiz Ibáñez, que le habrán planteado esta cuestión y que será pues objeto de debate académico esta continua revisión, ¿no?, que se está haciendo de la historia de ese periodo, si ahora se puede juzgar con ese mismo rasero o con el rasero actual, pues digamos, aquellos comportamientos del pasado. ¿Fuimos tan malos como se nos pinta en algunos sitios?
Vamos a ver, nosotros no fuimos porque no habíamos nacido. Claro, eso es para importante decirlo. Nosotros tenemos ahora mismo más en común con un africano actual que con un español del siglo XVIII, que si nos viera nosotros pensaríamos que somos marcianos. Sí. El Imperio español se comportó pues como se comportaban las demás potencias, es decir, en algunos ámbitos con brutalidad extrema y en otros ámbitos con sistemas de protección. Yo le digo que básicamente lo que se está discutiendo en el Tratado de Madrid, hasta qué punto los españoles protegen a los indios, hasta qué espacio geográfico. Sobre todo los guaraníes. Luego, las lecturas que tengamos, bueno, dentro de ese debate, que en mi opinión es bastante viejuno, lo que es que vende muchos libros, que eso es distinto, sobre si leyenda negra, blanca, azul, roja o amarilla, son básicamente cuestiones del siglo XIX. Pero lo cierto es que la investigación de los historiadores, de verdad, los que se meten en el archivo, en papeles, intentan comprender cómo funcionaban los sistemas políticos, los sistemas sociales, nos muestran que el Imperio español no era muy diferente de lo que había alrededor. No había una esencia particularmente positiva ni negativa. Evidentemente, sí formaba parte de un cosmos católico, lo cual le daba una serie de peculiaridades mucho más, ¿cómo decirlo?, de apropiación de poblaciones que otros imperios. Cuando digo apropiación no me refiero a esclavizarlos, todo el mundo esclavizaba. Me refiero a que los católicos consideraban que los africanos y los americanos tenían alma y que podían salvarse, con lo cual se les podía esclavizar o forzar al trabajo, pero había que bautizarlos y había que respetarlos como seres humanos. El ámbito protestante no pensaba exactamente así, eso es cierto.
Y hablábamos de adhesión, también el fenómeno contrario, que este sí que es actual, rabiosamente actual y tristemente actual, ¿no? La segregación de territorios, la configuración de nuevos estados. No sé si los tiempos claro. Permitirían ese tipo de cartografía en el presente.
Vamos a ver, el siglo XVIII, todavía hay un concepto de unidad territorial, es decir, todo el mundo puede ser, evidentemente, una sociedad que nosotros consideramos como injusta, con elementos racistas, cierto, pero era un único país. Pensemos lo que significaba para alguien nacido en Montevideo llegar a España y tener la nacionalidad española porque seguía teniéndola. El surgimiento de muchos pequeños países, es decir, significa muchas vallas, ¿vale? Supongo que alguien verá que eso es un progreso y un avance. A mí me parece un disparate, pero bueno.
Uh-huh. Sí, pero, por ejemplo, sí que es cierto que se modificaron, por ejemplo, en Brasil, se modificó bastante con este tratado, cambió incluso de capital.
Claro, vamos, Brasil, o sea, los portugueses, tenemos que pensarlo, en Brasil se encuentran a finales del siglo XVII muchísimas minas de oro y de las buenas, quiero decir, minas importantes, y necesitan mano de obra para trabajarlas. Y tienen al lado un montón de indios, vamos a decir, no sometidos, que como no están sometidos, argumentan que pueden esclavizarlos. Pero este aquí que aparecen los españoles que convierten esa zona de indios en misiones de jesuitas. Acuérdense de la película La Misión, porque estamos hablando exactamente de eso. La película es un poco pastelosa, pero bueno, dejémoslo al lado. Sí, es pastelosísima. Si quieren ver una buena película sobre la expansión ibérica, sin lugar a dudas, Silencio de Scorsese, mucho mejor que La Misión. No, pero sin lugar a dudas, o sea, vamos, dejando aparte la música que La Misión, que sí, está bien. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, claro, los portugueses consiguen comprar, digamos así, dentro de esa negociación, dame más tierra para coger. Claro, los guaraníes se quedan aterrorizados, porque de pronto se lo está pasando a los portugueses. Consiguen ocupar más espacio para básicamente esclavizar gente. No tengo que pensarlo en territorio, sino en ámbito de esclavización, frente a las misiones jesuitas y franciscanas protegidas por los españoles. Al final, ¿qué pasó? Tardó mucho en hundirse el sistema de misiones, pero la presión de los pandeirantes, de los capturadores, de los, no podemos decir negreros porque son indios, de los esclavizadores, va a ser muy, muy potente a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII.
En el presente, una vez más, tenemos estos territorios que pretenden abrir un nuevo espacio, una nueva división territorial. León, por ejemplo, se quiere abandonar la Castilla. Tenemos en Cartagena también otro modelo territorial cercano. Tenemos Cataluña. La geografía política, física, identitaria, en este momento es lo que quizá podría marcar una nueva visión del Atlas del mundo.
El Atlas nunca es estático, es decir, siempre hay grupos y personas que son partidarias de crear espacios de, vamos a decir, autosuficiencia. Lo que deberían de hacer esas personas es plantearse si eso enriquece realmente a todos o a medio plazo nos empobrece a todos. Parece que, un gobierno cuanto más descentralizado funciona mejor, siempre y cuando no se haga en nombre de cuestiones esenciales que solo existen en la imaginación de las personas, como la nación o cosas así. El problema es que si las cosas se hacen para bien, ¿por qué no? Si las cosas se hacen para consolidar una élite más o menos no corrupta o para buscar privilegios, pues, hombre, la verdad es que parece un poco extraño, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, y curiosamente que hablamos de esta historia con esa visión lejana del tiempo, pero que en el presente pues tenemos también ecos de aquello, colonizaciones que todavía se mantienen, y ahí está Gibraltar, ahí está todavía sí. Gran Bretaña, ¿no? ¿Esto se podrá mantener el tiempo mucho más o no? ¿Caerá por su peso algún día o no?
Pues no lo sabemos. El futuro, los historiadores no trabajamos sobre eso. La verdad es que lo de Gibraltar da un poco de rabia, eso no lo vamos a negar. Pero ahí siguen. Y bueno, son cosas muy complicadas. Al final es tanta la tensión que se hace que no se puede hacer ningún cambio. Bueno. Al final todo cambia. ¿Quién sabe si dentro de 1000 años dónde andaremos nosotros?
Pues no sé, eso hay que escribirlo en un libro, profesor.
No, eso se lo dejamos a las pitonisas.
No, pero no le da gusto a la ficción. Es muy grata la historia cuando se lleva a ese terreno de la ficción, ¿no?
Sí, claro, pero la cuestión es la vocación de cada uno. Ah. A algunos nos gusta dejarnos las cejas viendo documentos antiguos.
Bueno, pero hacerlo comprensible al público también está muy bien.
Eso es muy importante, por supuesto, claro. Que sí. Eso es una obligación, caramba, también para darnos cuenta que el pasado, que conocer bien el pasado nos libera de tener que creernos lo que nos dicen así de forma taxativa. Las cosas eran así, las cosas eran así, las cosas sobre todo eran muy complejas. Como el presente.
José Javier Ruiz Ibáñez, ha sido un descubrimiento, un hallazgo.
Un gusto, muchísimas gracias por la atención y sobre todo por divulgar lo que es un discurso histórico de una historia que construyeron las personas y no las naciones, los países, los reyes o las fantasías delirantes.
Fantástico, buena coda. Gracias, un saludo.
Les deseo un muy feliz día a todos, hasta luego.
Igualmente.
Chao.
La Radio Pública, Onda Regional de Murcia.